Pues seguramente la noticia política del día de ayer aquí en nuestro país. Con una alocución del presidente electo, Tabaré Vázquez, se inauguró un seminario denominado Análisis y Propuestas de la Negociación Colectiva en el Uruguay. Está organizado por la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, y el gobierno electo. ¿Y qué es lo que se busca en estas deliberaciones que se inician en realidad en la práctica la semana que viene? Bueno, se busca desarrollar las conversaciones entre representantes de la futura administración de izquierda, delegados de las gremiales empresariales y delegados sindicales, para dar forma a la ley de negociación colectiva, que, como se sabe, será una de las prioridades del gobierno del Encuentro Progresista.
El tablero político.
Estamos en diálogo con el futuro ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Bonomi. Bonomi, buenos días.
Buenos días.
Concretamente, llama la atención que este diálogo empiece tan temprano, ¿verdad? Porque comienza cuando aún el gobierno no se unió.
Sí, efectivamente. Y empezó hace un mes y medio, además.
A ver, ¿por qué?
Y porque cuando fuimos designados los futuros ministros y sus secretarios y se hizo la primera reunión del gabinete que va a asumir el 1 de marzo, no bien terminó la reunión, a los 15 segundos el doctor Tabaré Vázquez nos planteó que hiciéramos una reunión en nombre de él, que no iba a poder concurrir con el PCNT sobre estos temas. Él nos decía que había asumido el compromiso en la campaña electoral y lo había reafirmado después del 31 de octubre de reiniciar la negociación colectiva, los consejos de salarios y los fueros sindicales, tratar de aprobar un proyecto de ley de fueros sindicales. Y bueno, a partir de ese momento nosotros convocamos esa reunión con el PCNT, y antes de la reunión con el PCNT nos solicitó reunión la Cámara de Comercio. Y fuimos a esas reuniones con estos planteos. Lo que nosotros hicimos fue, el doctor Bruni como su secretario y yo, lo que hicimos fue diseñar los pasos que íbamos a dar. O sea, no íbamos a aprobar un proyecto de ley de negociación colectiva elaborado por nosotros y llevado al Parlamento en el que tenemos fuerza suficiente como para aprobarlo, sino que si la negociación colectiva y la negociación entre distintas partes, el propio proyecto teníamos que hacerlo conversando con las distintas partes. Uh-huh. Y así se lo planteamos en primer lugar a la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio nos planteó que ellos estaban dispuestos a la negociación colectiva y nos plantearon sus dudas con respecto a los consejos de salario. Después se lo planteamos al PCNT, a la Cámara de Industria, y ahí empezó la cantidad de reuniones bilaterales y después otras reuniones a solicitud de gente que nosotros todavía no habíamos convocado, pero que nos manifestaban la disposición a participar, el acuerdo con la negociación colectiva, con los consejos de salario. Y lo que hicimos ayer fue una puesta en común pública de esas conversaciones, de las que habían salido acuerdos y diferencias que ayer se volvieron a manifestar, pero en un nivel mejor, superior.
Entonces, hay que entender que ese ámbito que se inauguró ayer va a tener como resultado el proyecto de ley de negociación colectiva.
Ah, yo creo que sí.
¿Solo eso? ¿O también otros productos van a salir de allí?
No, el primer producto es el intercambio.
Ajá.
Ese es el primer producto.
El diálogo.
El diálogo. Nosotros lo que estamos estableciendo es como metodología el diálogo. Sí. Si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer mediante el diálogo.
¿Y la ley de negociación colectiva, para qué? ¿Qué se supone que va a incluir?
Nosotros ayer planteamos algunos temas que para nosotros tienen que estar. Ojo, porque yo vi informaciones hoy que decían la ley contendrá. No, nosotros poníamos estos puntos para empezar a conversar.
Ajá.
Después dijimos que había un proyecto que se había aprobado entre el 96 y el 98, también con participación tripartita, incluso laudado por el Ministerio de Trabajo en el momento, la doctora Analia Piñerúa, pero que no se llevó al Parlamento, no fue aprobado. Hubo otros proyectos que se llevaron al Parlamento que también son antecedentes. Pero nosotros manejamos los conceptos ayer que en todo proceso de negociación se requiere libertad sindical para que quien negocia por los trabajadores no tenga presiones, sino que pueda negociar libremente. Hablamos, y esto fue destacado por todo el mundo, de la obligación de negociar, aclarando que la obligación de negociar no significa la obligación de acordar.
Usted está enumerando entonces, a ver, contenidos que desde el punto de vista del gobierno electo debería tener esta ley de negociación colectiva. Por un lado, asegurar la libertad sindical. Por otro lado, incluir la obligación de negociar para las distintas partes. ¿Qué más?
Y el deber de informar, el deber de información, que se esté negociando sobre la base de información común, y a la vez el deber de reserva, de que no recibe la información de cómo está la economía del país, la situación de las empresas o de las ramas empresariales, hay que manejar esa información, porque si no se puede realmente negociar. Pero esto ha estado planteado siempre, no es una cosa nueva que nosotros planteamos. Estamos planteando la negociación de buena fe. Nosotros decimos, podemos tener diferencias, podemos acalorarnos, lo que no podemos es confiar del otro. Es decir, pero esto no lo podemos decretar. Esto es producto de un proceso en el que nos tenemos que ir ganando todo de las otras partes. Pero establecer claramente esa necesidad, porque si no nos estamos haciendo trampa solitaria. Hay que negociar de buena fe. Después establecer contenidos mínimos de los convenios. No el contenido, sino qué cosas debe tener. Si se va a tener salarios o tendrá las categorías laborales, se tendrán que acordar esas cosas. Los efectos del convenio, qué efectos tiene, efectos parciales, efectos generales. Después, que tiene que haber niveles de articulación entre los convenios. Esto justamente se refiere a la objeción más fuerte que ha puesto la Cámara de Comercio, que nosotros, tengo que aclararlo, entendemos que es de recibo.
¿A cuál se refiere, a ver?
La Cámara de Comercio dice que en el país se han agrandado las diferencias sociales y económicas, se han agrandado las diferencias entre empresas de la misma rama, se han agrandado diferencias entre Montevideo e interior, incluso dentro de Montevideo o dentro del interior. Entonces, si se establece un laudo que obliga por igual a empresas diferentes, puede significar dificultades insalvables para alguna de las empresas. Nosotros entendemos que eso es de recibo, que no es un impedimento para los consejos de salario, es una dificultad. Y esa dificultad hay que solucionarla. Entonces entendemos que hay que articular entre convenios, establecer cláusulas de salvaguarda, de cláusulas de desenganche. Y nosotros, entre otras cosas, convocamos a ANMIPE, a estas reuniones. ANMIPE es la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas, que tiene 4, 5, 6 empleados. Y a veces suelen estar en ramas empresariales junto con empresas que tienen más de 200 trabajadores. Entonces las posibilidades de una y otra son distintas. Si se obliga por igual a esas empresas, algunas no puede cumplir. Entonces hay que establecer cláusulas de desenganche. Nosotros le llamamos niveles de articulación entre convenios. Muchas veces hay convenios establecidos por empresa y por rama. Entonces, ¿cuál se aplica? Establecer esas cosas en el marco para la negociación. Después, cláusulas sobre equidad y género, igualdad de los géneros ante las situaciones laborales, y algo que no lo incluimos, pero que tenemos que acordarlo, quiénes son los sujetos negociadores, procedimientos y formalidades para la negociación. Eso tiene que estar en la ley de negociación colectiva.
Una ley de negociación colectiva que no va a abarcar solo, digamos, a los consejos de salarios.
No. Y tampoco los consejos de salarios son subsidiarios de una ley. Uh-huh. Porque nosotros ya lo podemos convocar. Sí. De hecho, lo vamos a hacer. Como hizo el doctor Julio María Sanguinetti en el 85, cuando convocó a los consejos de salarios, apoyado en la ley de 1943, uh-huh. Modificaciones.
¿Otros ejemplos de negociaciones colectivas, además de los consejos de salarios, que van a poder desarrollarse al amparo de esta ley una vez que se sancione?
Bueno, nosotros pensamos que los consejos de salarios abarca la negociación por rama, pero se puede hacer por empresa. Uh-huh. Se puede hacer por empresa profundizando la negociación por rama. Se pueden establecer que se discutirá por empresa planes de trabajo mucho más específicos, que no se puede establecer por rama porque son distintas empresas, pero habilitar la negociación de otro tipo, mucho más cercana al lugar concreto donde se pretende profundizarla. La productividad o la producción o planes concretos, eso nosotros puede estar contemplado en la ley, pero no como forma particular de negociación, sino como marco para que quien lo quiera hacer lo pueda hacer.
Bueno, Omi, para redondear esta primera conversación, porque el tema va a estar arriba de la mesa durante varios meses y iremos profundizando en él, ¿qué dice usted ante la preocupación surgida del sector empresarial ante la obligación de negociar?
No, claro que yo no puedo tomar la preocupación como del sector empresarial, sino como de algunos integrantes del sector empresarial, porque hay otros integrantes que llamaron ahí mismo, gente empresaria de la construcción, a no temer a la negociación colectiva, no les teman porque de ellas empresas tienen buenos resultados, o el beneplácito de representantes de la Federación Rural con el proceso que se estaba iniciando. Ahí sí hubo quienes plantearon que no compartían lo de la obligación de negociar, pero la obligación de negociar es un mecanismo por el cual se trata de evitar conflictos. No estamos hablando solo de la obligación de negociar cuando hay un conflicto, estamos hablando de la negociación cuando hay que llegar a una solución. Nosotros recibimos un planteo de la Cámara de Comercio, dos planteos, la primera reunión que tuvimos, de que fortaleciéramos las inspecciones de trabajo y aumentáramos el salario mínimo. Nosotros podemos aumentar el salario mínimo por decreto gubernamental o podemos hacerlo mediante acuerdo de partes. Entendemos que ese es el camino. Y la obligación de negociar ante problemas que se puedan presentar para solucionarlos, y establecimos al mismo tiempo que no existe la obligación de acordar, porque si no tienen acuerdo no pueden acordar, pero sí la obligación de juntarse a buscar solución a problemas que ya existen o para evitarlos.
Bueno, y para terminar, ¿cuándo estiman ustedes que tiene que estar pronto el proyecto de ley de negociación colectiva?
Sí, nosotros aspiramos a llegar al 1 de marzo con algún avance y después seguir avanzando rápidamente en las semanas posteriores. Sobre todo cuando existen antecedentes, como lo señalaba ayer el diputado Bentancur, que después de 2 años de intercambio entre partes se llegó a un acuerdo con muy pequeña cantidad de discrepancias. Nosotros ubicamos perfectamente las discrepancias. Una de ellas es esta, la necesidad de negociar.
La obligación de negociar.
No entre el sector empresarial y los trabajadores, sino entre también una parte de los empresarios.
Eduardo Bono, mi futuro ministro de Trabajo y Seguridad Social, le agradezco estos adelantos entonces. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Muy bien, muchas gracias.